Tengo que preguntaros a esta hora de la mañana, os voy a preguntar después de charlar con nuestro invitado ahora, a las 9 y 16, por cómo puede ir evolucionando un caso que en los últimos días ha dejado de ser la referencia de la pulsión informativa de primera plana. A lo mejor lo es de segunda, pero puede volver a serlo en cualquier momento. Es el caso de Brahim Ghali. Antonio Urdiales es abogado de la acusación, en primer lugar particular, luego popular en el caso de Brahim Ghali, de la presencia de Brahim Ghali en un hospital español con nombre falso, lo que llamaba la ministra de Exteriores con identificación distinta. Don Antonio, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
¿Qué es lo que le hace denunciar ante un juez de Zaragoza el caso Ghali?
Pues hay muchos variados motivos. En principio, quiero saludar y decirle que ya es la segunda vez, ya interviene la cadena COPE allá por el programa de Encarna de Tarde con motivo de la querella, el caso Fidesa, que también presenté yo, ¿no? Bueno, y hablando de concretamente de lo, contestando concretamente a su pregunta, hay muchas. Bueno, yo soy un sobreviviente en el tiempo de todo lo que ha ocurrido desde el año 73 hasta ahora, de todo lo que ocurrió en el Sáhara. ¿Me escucha?
Sí.
Es decir, que yo estuve voluntario, soy hijo de un coronel del ejército y me alisté voluntario en el Tercio Juan de Austria, tercero de la Legión, en el año 73 hasta el 75. Y allí estuve en la plana mayor de mando, servicio, un capitán, de inteligencia, aparte de patrullas y mucha gente pues son todavía que viven, son testigos de lo que allí ocurrió. Uno de ellos, un testigo excepcional, lo tenemos en el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, señor Manuel Marchena, que entonces tendría pues 15 años, y su padre, que era capitán. Un señor muy, muy recto, tan digno como el hijo.
Pero todo ello, ¿por qué le lleva a presentar esa denuncia?
Todo esto me lleva a decirle que conozco toda la trayectoria de este individuo, de Gali, y tras conocer, tras encontrarme en Málaga y ver que este señor pues accede por nuestras fronteras de forma subrepticia, de forma oculta. Yo estoy casado con una marroquí, veo efectivamente pues tengo problemas con mis amigos marroquíes que nos rechazan por lo que ha hecho España, por permitir la entrada de un terrorista con pasaporte falso por la frontera. Y bueno, ya era hora de cambiar un poco la falsa historia del país. Y decido interponer denuncia, querella, contra las personas que han encubierto, que han participado en la entrada de Gali. No contra Gali, sino contra las personas que han encubierto, o sea, funcionarios de frontera, de este aeropuerto, a lo literal, y del Ministerio de Asuntos Exteriores de Cooperación, que autorizaron la entrada con documentación falsificada.
¿Pero no entró con pasaporte español?
No, eso no es cierto. Es decir, aquí hay mucha mentira, Carlos. El régimen este, yo esto es un régimen presidencialista, autoritario, para cualquier intelectual que sepa pensar, ¿no? Que piensa. Aquí hay mucha persona que vive del presupuesto, ¿no? Incluso he escuchado, incluso leí el otro día que un catedrático dice, como ha entrado, como tiene DNI español, pues puede entrar. O sea, usted váyase, don Carlos, bueno, usted ya ha viajado muchísimo, y váyase a cualquier país fuera de la UE y viene y quiere entrar en España con el DNI. Ya verá lo que le van a decir. Usted tiene que entrar en España con un documento de viaje válido, que es el pasaporte, si viene de un país que está de fuera de la UE. Y entonces, este señor, que se hablaba además, que viniera con DNI, eso lo descubrimos luego. Este señor entra el 18 de abril de 2021 sobre las 19:30 horas por el aeropuerto militar de Zaragoza, ¿de acuerdo? En un jet procedente de Argelia, propiedad del gobierno argelino. Y este señor, claro, naturalmente, pues la denuncia la pongo, y esto es como una partida de ajedrez, don Carlos. una partida de ajedrez donde Rafael Lazar Albacini, justísimo señor, don Rafael Lazar Albacini, el magistral instructor, juega de árbitro, yo juego con las blancas y los contrarios juegan con las rojas. Entonces mueven las blancas y piden que al Lazar Albacini que la Guardia Civil diga que sabe de la entrada de este individuo. Uh-huh. Y la Guardia Civil dice, no sabemos nada, señor juez. Juega nuevamente las blancas y piden, como yo soy hijo de un coronel jefe de aeropuerto de Málaga. Bueno, ya murió mi padre, pero estuvo 15 años en el oficio, ¿no? Digo, oficiese al coronel jefe, al general, en este caso, jefe de la base de aérea de Zaragoza, que es un general de brigada, general Ortiz Cañabate, y para que nos diga, pues, qué ha ocurrido ahí, cómo ha sido la circunstancia de la entrada de este jet procedente de Argelia, que transportaba, al parecer, a un tal Brasingali, que ya le digo, Carlos, que tampoco se llama Brasingali, ¿no? Eso es otra cuestión. Y nos dice el general don José Luis Ortiz Cañamate Levenfeld, general jefe de la base aérea. Dice, se desconocen, se recibieron a varios un cuestionario que le mandamos, retrato las contestaciones principales, don Carlos. Se recibieron órdenes por vía telefónica de la sección de relaciones internacionales del Estado Mayor del Ejército del Aire de que el personal que viajaba en el avión no pasara control de pasaportes ni de aduana, por lo que se desconoce la identidad de las personas que iban a bordo. Se recibió información telefónica de que en el avión viajaba un paciente con pasaporte diplomático argelino.
Eso es.
Que venía en una camilla medicalizada y que iba acompañado de una persona. Se trasladó en la ambulancia a la persona evacuada en la camilla y al acompañante. Se desconocen sus identidades, ya que no se solicitaron los pasaportes. Se desconocen, pues no se solicitaron los pasaportes, reiteramos nosotros, la identidad de los ocupantes o de los terceros. La base, añade, la base aérea de Zaragoza dispone de un procedimiento operativo por el cual los pasajeros de aeronave extranjera que aterricen en ella procedentes de los países fuera de la zona de Schengen deben pasar control de pasaporte, acción que realizan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, del aeropuerto civil. Esta normativa está basada en una instrucción general del Estado Mayor del Ejército del Aire y en este caso concreto no se siguió el procedimiento habitual.
Bien,
debido.
Y de lo que usted deduce, a través de ese documento, efectivamente, que ahí no se preguntó a nadie del avión ni quién era ni a qué venía, se metió este hombre en una ambulancia y se fue a Logroño. Sí. Y ello, según su acusación, ¿comporta algún tipo de irregularidad o de delito?
Pues comporta que, según el Código Penal que tenemos vigente, dice que será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 3 años el que, con conocimiento de la comisión de un delito y sin haber intervenido en el mismo como autor cómplice, interviniere con posterioridad a su ejecución de alguno de los modos siguientes: ayudando a los presuntos responsables de un delito a eludir la investigación de la autoridad o de sus agentes o a sustraerse a su busca y captura, siempre que concurra alguna de las circunstancias siguientes: que se trate de un delito de lesa humanidad, genocidio contra las personas, grave, y que el favorecedor haya obrado con abuso de funciones públicas.
Y según usted, ¿quién de los implicados, entienda la palabra implicado, en este asunto es sujeto de comportamiento irregular? ¿La ministra?
El comportamiento delictivo, presuntamente delictivo, el que dio la orden de saltarse todas las normas de inspección del reglamento Schengen de 2016, porque no se conoce ningún supuesto igual, ¿no? Imagínese, ¿no?
Y después, pero esa orden tuvo que dársela al Estado Mayor del Ejército del Aire.
No, pero es que ya añade este último párrafo que le iba a leer don Carlos. Dice, nada más que señalar en relación a las circunstancias del aterrizaje del avión en la zona militar, dice el general Cañabate Levenfeld. Ello, no obstante, debe reseñarse que, al objeto de dar cumplida y rigurosa respuesta al pliego de preguntas remitido por su señoría, se ha recabado información del Estado Mayor del Ejército del Aire, resultando que las órdenes que este organismo dio a los responsables de la base aérea de Zaragoza, entre las cuales se encontraba el no realizar los trámites de aduana e inmigración, les fueron transmitidas por parte del gabinete de la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Eso nos lo dice el teniente general don Francisco Sánchez, hoy comandante militar de España en la OTAN. Que nos dice esto,
pues,
que recibe instrucciones.
Y ahora va a ser investigada la exministra González Zelaya. ¿Que usted cree que tomó esa decisión por sí misma?
No es que yo lo crea. Es que nuevamente vuelven a jugar
no,
la
no,
blanca.
Si González Zelaya, ¿cree usted que consultó a alguna autoridad superior a ella en el gobierno?
Pues claro, basta en bajar hasta en el programa televisivo, un embajador de España en Estados Unidos ha dicho, vamos, esto no es ningún empleado, ningún director de gabinete de Asuntos Exteriores o ministro de Asuntos Exteriores, se le ocurre en una operación de esta donde mueven un teniente general del ejército del aire, un general de división, y mueven una serie sin contar con el presidente del gobierno, ¿no? Eso lo ha dicho Chencho Arias, que sabe de esto un poco más que yo, ¿no? Y entonces, ahí, no solamente por eso, lo que yo creo, sino porque se toma declaración a Villarino como investigado, don Carlos, declaración.
Al número dos.
Ya le decimos al señor Villarino, cuéntenos ustedes algo más. También, en principio, el abogado del Estado dice, no conteste usted a nadie, no diga nada. Pero bueno, sabe usted cómo son los funcionarios, ¿eh? Y dice, bueno, pues contestaré lo que me parezca, y tal, sin hacer caso a su abogada y nada, ¿no? Y empieza a contestar a preguntas de, sobre todo, a don Rafael Lozala, que es el alma de este procedimiento, quien lo lleva, es un juez, un superjuez, una palabra, un juez independiente que dirige el procedimiento.
Pues
para conocer.
Veremos esto por dónde acaba, don Antonio, porque me parece que, es decir, nos va a deparar alguna que otra tarde interesante. Le agradezco mucho sus palabras y quedamos pendientes de volver a charlar a no muchos días vista. Un fuerte abrazo.
Hasta luego, un fuerte abrazo.
Gracias, Antonio.